Y arrancamos nuestra sección de Visaski para pues hablar de lo nuestro, de nuestros equipos, de nuestros jugadores, de nuestras jugadoras, de nuestros entrenadores, de los árbitros, de lo que sea, porque tenemos espacio para todo. Íñigo Núñez, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Whiteman, ¿cómo estás?
Bien, pues preparando cositas, como nos gusta. Y bueno, pues creo que una persona interesante, ¿no? A la que vamos a conocer en el día de hoy. Que tiene cuando hablamos de que hay gente interesante en nuestro básquet, yo creo que encaja el perfil, ¿no? Digo, por trayectoria y por ser un tú eres de otra generación, un joven aunque sobradamente preparado, podríamos decir.
Por supuesto, porque tenemos con nosotros hoy a Juan Torres, que es actual jugador del Leioa, que es uno de los tres equipos vizcaínos que milita actualmente en la Liga EVA. Es el puntal principal del equipo y, bueno, pues en el soporte estadístico está destacando muchísimo, está haciendo un año súper bueno con 15 puntos por partido y 11 rebotes, pero es que además tenemos con nosotros a un jugador que tiene un montón de experiencia, que ha pasado por la Le Plata con Sornocha, que ha pasado por otras fases distintas de la Liga EVA con Santurci y también con Unamuno. Entonces, pues una persona en definitiva interesante y a la que tenemos muchas cosas que preguntarle. Le saludo directamente. Juan, claro. ¿Qué tal estás, tío?
Hola, muy buenas tardes a los dos. Joder, me estaba extrañando con esa descripción que acabas de hacer. No voy a oír hacia mis padres, hablar de mí tampoco.
Bueno,
hombre, faltaría más.
Lo cierto es que...
Y gracias por invitarme.
Nada, lo cierto es que miras un poco tu recorrido histórico, todavía no has cumplido los 30 años, pero has vivido muchas cosas. Eres uno de esos que ha aprovechado también la oportunidad, ¿no? De decir, mientras me formo, voy a aprovecharme del baloncesto para conocer otros lugares, ¿no? A mí me interesa mucho, ya sé que no se empieza por ahí, por el medio, porque tú eres de Escolapios, ¿no? Formado, pero a mí me interesa tu historia en Irlanda. ¿Cómo fue aquello?
Pues la verdad que fue bastante... Vino muy, muy de sorpresa. No lo esperaba. Para empezar, era el año en el baloncesto que más desanimado, por así decirse, pude estar, porque justo el año anterior habíamos ascendido a plata con Sornocha. El club, debido a que yo era muy joven, decide vincularme al Unamuno y la verdad que estaba muy cómodo, tanto en el Unamuno en EVA como en Sornocha, pero las vinculaciones siempre son muy peligrosas y no, pues el Sornocha me hablaba como si fuese el Mikeldi y el Mikeldi como si fuese del Sornocha y fue una temporada dura. Y estaba acabando la carrera, yo estudié en la Cámara de Comercio y de repente un día uno de los profesores me dice que él tiene un contacto en Irlanda y que ha preguntado por mí y que se estaría interesado en ir. Y la verdad que fue, bueno, no me lo tuve que pensar mucho. Me dieron una beca deportiva, pude hacer el máster ahí y al mismo tiempo jugar tanto la liga, la primera división del país como la liga universitaria. Y es una experiencia que se lo recomiendo a todo el mundo.
Bueno, Juan, has hablado de esa experiencia en Irlanda. La vuelta, pasas por Santurci y vuelves también a Sornocha, precisamente a la Le Plata, para después recalar nuevamente en Santurci. Bueno, los años en Santurci fueron todos de estar arriba en la liga, de competir por objetivos muy amplios. Uh-huh. Y qué duda cabe, Sornocha, evidentemente, disfrutaste del posiblemente el año más bonito de Sornocha, pues... desde hace muchos años, pues prácticamente solo igualado por lo del año pasado, ¿no? Jugasteis la final por el playoff de ascenso al Eboro. ¿Qué recuerdos guardas de esos, tanto de ese super año con Sornocha como de, bueno, pues esa etapa en la Liga EVA con Santurci?
Obviamente siempre hay momentos buenos y malos y creo que siempre hay que quedarse con los buenos. En Santurci le debo mucho porque cuando vuelvo de Irlanda son los que apuestan por mí. Y he pasado, yo creo que de los años que más me he divertido en la cancha de baloncesto ha sido en Santurci con grandes amigos como Betolaza o Martí, un compañero catalán que vino. Fueron años muy, muy bonitos que casi conseguimos meternos en fases que nos quedamos los dos años a un partido. La verdad que fue una pena porque fueron años muy, muy buenos, tanto deportivamente como personales. Y Sornocha, pues, me llama en un momento después del año de Santurci, que había sido muy bueno. A mí me cuesta mucho tomar esa decisión, Me decido sobre todo por tema personal, porque bueno, uno de mis mejores amigos, bueno, mi mejor amigo sí que es Salazar, y tenía muchas ganas de jugar con él. Y lo que al principio fue pues por ver qué era la experiencia de jugar con Iker y jugar en plata, pues al final acaba siendo casi un año histórico en el que perdemos la final contra Valladolid a punto de subir a la de Boro.
Que yo quería preguntarle precisamente de pues estabas hablando de poros profesionalismo, ¿no? Uno, no sé, con tu experiencia, yo creo que nunca, no sé si se ha valorado esa opción, ¿no? De decir de por qué no le doy un poco más o trato de buscarme las habichuelas, o siempre has tenido claro el hecho de, mira, yo me quedo aquí en Vizcaya, que lo profesional es más importante fuera del básquet. Porque vemos que pues en todos los lugares ahora mismo la situación es compleja, ¿no? A la hora de poder pues compaginar sí. El trabajo, sacar algo de dinero, etcétera.
Sí, bueno, hombre, obviamente cuando eres más pequeño siempre tienes el sueño de llegar a ser profesional, y yo más que profesional siempre en casi todos los ámbitos de mi vida he intentado saber hasta dónde puedo llegar. Era lo que más me, en el baloncesto, por ejemplo, lo que más me ha motivado. Pero sí que es verdad que cuando vuelvo de Irlanda, los últimos 2 meses son muy duros en Irlanda y me da miedo. Ese verano tengo un par de ofertas para volver al extranjero y me da miedo. Me da miedo, pues bueno, decido quedarme y empiezo a encontrar contratos laborales. Y sobre todo esos contratos, y unido a la opción de poder jugar en Santurchi, me hace quedarme. Y ya pues es continuar años, ya me meto en pues con 25, 26 años, que ya a esa edad es muy difícil. Si compaginas el trabajo con el deporte, es prácticamente imposible que pueda dar un paso a nivel profesional. Entonces ya decido pues que lo primordial para mí era el trabajo, y a raíz de eso intento jugar siempre lo más alto posible, compaginando las dos cosas.
Bueno, Juan, yo te iba a preguntar ahora ya por la etapa más reciente, porque, bueno, pues estás ahora en Leioa, como hemos dicho, habéis subido a la Liga EVA por primera vez, creo, en la historia del club, o desde hace muchos años, y estáis compitiendo este año después de hacer una campaña magnífica el año pasado en Primera Nacional. Lo que creo que al principio comenzó como una manera de volver al básquet, para ti se ha convertido otra vez en otro reto súper chulo, ¿no?
Sí, el último año de Santurchi tuve una lesión muy dura de rodilla y ahí prácticamente decidí dejar el baloncesto. Bueno, yo, ¿te acuerdas que tuve que dejar la temporada en febrero? Y ahí ya decidí dejar el baloncesto. Y el de Joa, en ese año estaba en Autonómica. Bueno, Autonómica, ahora se llama Segunda Nacional, ¿puede ser?
Eso es, sí.
Y suben a lo que es Nacional. Y entonces ahí en Leioa, que tengo muchos amigos de la cuadrilla jugando, me animan a retomar, a intentar entrar. Encima el preparador físico es el que ya me llevó a mí en Sornocha, y pues con la idea de volver poco a poco a cuidar la rodilla y poder retomar el deporte, porque en ese momento no podía hacer nada, pues empiezo a entrar en dinámica de equipo, empiezan a ir las cosas mejor, y ese año quedamos a mitad de tabla. Así que es verdad que es el año del 2020, en la pandemia, se corta la liga y al año siguiente decidimos retomarlo. Y el año pasado la verdad que fue un muy muy buen año. Quedamos campeones de liga y ascenso por méritos propios como campeones a Liga EVA, que fue todo un honor para un club como Leioa.
Y claro, pues con el ascenso, más exigencia, pero viendo tus números, oye, figuras dobles en puntos, 14.4 y casi 11 rebotes por partido. Vamos, que está siendo totalmente importante en el Leioa.
Sí, bueno, al final, hablando con Igor, el entrenador, pues bueno, al final mi figura, como por la experiencia, todos los compañeros de Leioa, ganas tienen muchas, pero son chavales muy jóvenes, que experiencia en EVA tenían un par de jugadores. Bueno, estamos con Joseba Estalayo, que también ha jugado muchos años en plata. Entonces, pues Igor me dice que hay que echar para adelante, y yo, es mi motivación este verano, y consigo trabajar bien físicamente, y este año la verdad que me estoy encontrando muy bien.
Juan, yo te iba a preguntar por cómo te has encontrado la liga después de unos años de ausencia tuya personal en ella. No sé si te has encontrado una liga distinta, o bueno, o no te ha sorprendido mucho de lo que te has ido encontrando por ahí. No sé cuál es tu sensación.
Me está gustando mucho. Comparado con los últimos años de, sobre todo el último año de Santurchi, que vi la liga un poco más justita, este año me está gustando mucho. Los equipos están volviendo a fichar, te encuentras jugadorazos en la liga, los equipos cántabros, Santurchi, tenéis un equipazo, luego Baskonia, solo tienes que ver la foto del equipo para pensar que es categoría plata o incluso oro, porque son equipos con mucho mucho ritmo, mucho físico y la verdad que me está encantando.
A ver, estáis en una zona, vamos, complicada, ¿no? De la clasificación. Cuatro victorias, bajan seis equipos y bueno, pues ahora mismo está, claro, no han jugado todos los equipos todos los partidos, con lo cual la clasificación también es un poco de aquella manera. Pero bueno, pues para salvar la temporada, que entiendo que podría ser el objetivo, pues hay que empezar a sumar de forma un poco más regular. Miro el calendario de este fin de semana y me dice que, hombre, Mondragón no es precisamente el mejor rival, ¿no? Pero bueno, oye, pues se recibe en casa y sería bueno sacar el partido en Leioa.
Sí, la verdad que este año estamos teniendo, ya no sé si es mala suerte o qué, porque ese todos partidos, los demás se han resuelto tanto para ganar o para perder, una diferencia menor a 10 puntos, por lo que al final se resumen todos los partidos en dos acciones clave, que es pues la mayoría, los contrarios te anotan un triple y tú no lo metes y con eso te vas 5 abajo. Al principio creíamos que era que no vamos con la tecla. Yo ahora no sé si ya es suerte o qué es, como digo. Nosotros ahora ya estamos en una situación en la que tenemos que empezar a sumar sí o sí, porque si no se nos va a acabar el calendario. No sé, este fin de semana Mondragón ellos son muy, muy duros. Nosotros debemos a nuestra afición, que la verdad que está llenando todos los días el pabellón, no hemos podido todavía sacar ninguna victoria en casa, que es con lo que igual contábamos al principio de temporada, el hacernos muy fuertes en casa y luego fuera de casa, pues rascar lo máximo posible. Y no se está dando.
Bueno, Juan, para terminar, yo lo que sí te iba a preguntar era, en primer lugar, por el apoyo de la afición y lo que está suponiendo para el pueblo de Leioa, que yo creo que tiene todo efectos y consecuencias positivas, porque el pabellón se está llenando, hay un ambiente súper chulo en los partidos que jugáis en casa. Y por otro lado, pues esto que comentabas tú anteriormente, ¿no? Tema de, estáis compitiendo cada día, lo que tiene muchísima relevancia también, porque vemos también resultados en la liga, con resultados más abultados, con equipos ganando con más diferencia, pero vosotros nunca os dejáis ir y siempre competís. Entonces, hilando estas dos cosas, pues eso, necesidad de ganar en casa, pero el ambiente y eso está siendo súper chulo, que lo has comentado tú, ¿no?
Sí, realmente está siendo una maravilla y es una cosa que casi todos los equipos que vienen a jugar a Candela, igual también es porque este año todos con la victoria y están contentos, nos lo dicen, que es una pasada. La grada se llena el pie de pista, encima es un ambiente sano, salgan los bombos, las trompetas, hay mucho ruido, se anima muchísimo, mucho chaval joven, y al final es que Leioa es prácticamente, ¿no?, un barrio que nos conocemos entre todos. Todo, creo que el que más lejos vive del pabellón soy yo, que soy de Bilbao, todos los demás son del pueblo y al final están todas las cuadrillas del pueblo metidas ahí, por lo que es una afición muy, muy sana y muy bonita y les debemos mucho y están haciendo porque este año sea tan bonito pese a los resultados.
Y la última, no sé, hablando de equipos, la verdad que es que es muy bonito ver que hay tres equipos vizcaínos que juegan en Liga EVA, que tenemos en plata, esperemos, vamos a ver si este año se consigue el ascenso, ¿por qué no? O por lo menos seguir luchando Sornocha para oro. Tenemos a Bilbao Basket en ACB, parece que toco madera, estabilizado, ¿no? Después de un mal arranque de temporada. Este es un buen momento para el básquet vizcaíno. O tú que estás viendo desde la cancha, ¿ves que esto puede tener una continuidad para asentarnos? No quiero decir que seamos como Cataluña, que es una superpotencia, pero decir de volver a tener ese grupillo, ese magma de chicos y de chicas que juegan a baloncesto y, ¿por qué no?, que puedan tener referentes, ¿no? Porque ahora prácticamente lo que te he hecho es una escalera, ¿no? De posibilidad de que chicos puedan llegar hasta la CB.
Sí, joder, encima este año, y bueno, y Mumbrú que está apostando, pues está dejando debutar a chavales que estos años han estado en la cantera. Yo creo que eso tiene que ser un punto de motivación para los chavales que están ahora en cadetes o incluso empezando en minis. Me parece que el baloncesto vizcaíno ahora tiene una salud muy, muy buena. Tres equipos en Vizcaya, en EBA, pues es una pasada, sobre todo con la mayoría, bueno, diría que el 100% de vizcaínos como jugadores, y creo que se están haciendo las cosas muy bien. También creo que de cara a entrenador y todo lo que se está trabajando, no solo como jugador, sino como entrenadores, preparadores, es una cosa que cuando yo empecé no teníamos. Y eso también hace que el jugador se lo tome más en serio y pueda disfrutar más.
Sí, déjame hacerle la última, Diego. Vale, como tiene experiencia y ya lo he vivido, no, es que me interesa mucho, porque el tema de los entrenadores, claro, no lo quiero meterle a Íñigo en el grupo de que me lo responda, pero sí que es importante, ¿no? El hecho de ver que hay mucha formación de gente joven, no le voy a poner ahora muchas medallitas, pero es que es así, a Íñigo, vemos una camada de técnicos jóvenes con mucha hambre, ¿no? Y lo digo en todos los equipos, ¿eh? No, yo creo que voy hablando con unos y con otros, y con un hambre de conocer y de aportar a los chicos, que me parece fantástico. No sé si ves lo mismo.
Sí, sí. Es más, tengo amigos que han tenido que decidir entre jugador y entrenador y no han dudado en pasar a la pizarra. Y uh-huh. Es una cosa que sorprende, y la gente está cogiendo con muchas ganas el entrenar, el hacer cursos, conocer, y la verdad que yo creo que se nota. A veces sí que es verdad que se peca, porque igual vas a ver un partido de formación y ya empiezan que si zonas, que si bloqueos, que si... Y para mí es una cosa que se pierde. Me parece que se está trabajando en la buena línea, aunque bueno, no sé si es un poco a bolo cebolleta lo que voy a decir. Sí que me gustaría más enfatizar en más coraje, por no decir otra palabra. Uh-huh. Yo creo que a los jugadores que empiezan ahora igual se les enseña mucho el pick and roll, el pick and pop, el bloqueo España y esas cosas. Y muchas veces los chavales que suben o vienen a entrenar con nosotros, de conocimiento y de táctica y técnica y tiro, son los mejores, pero sí que he hecho en falta a veces esa ambición, ¿no?, por competir. Pero en cuanto a tema de entrenadores, yo creo que es que ahora mismo hay un nivel en Vizcaya increíble.
Pues Juan, lo que hay que hacer es tener a gente como tú que les enseñe pues un buen bloqueo cuando hace falta. Así de claro. No, pues para eso estamos. Tenemos que tener grandes jugadores, técnicos, tácticos y de los otros, porque también son muy, muy importantes. Ha sido un placer, Juan. Muchísimas gracias. Ya me había dicho Íñigo que va a estar perfecto. Así que, pues bueno, emplazamos para seguir charlando. Ya sé que nosotros además tenemos un amplio abanico de posibilidades de hablar de baloncesto desde Liga Eva, sí, hasta la NBA, o sea, no te digo más. Muchísimas gracias.
Genial. Muchas gracias a vosotros dos.
Un abrazo. Muy bien, Juan, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Radio Popular, Herri Irratia. Tres en uno, un local cuidado, una comida fabulosa y música en directo. 900 Restaurante ofrece menú semanal, menú fin de semana, raciones exquisitas o especialidades como chivito uruguayo. Todo ello en un ambiente fabuloso. Restaurante 900, un lujazo en Bilbao para los que disfrutan de la música y buena comida. Estamos en Campo Volantín, calle Mújica Butrón 1.
Hay un lugar en Bilbao donde la vida es muy dulce, donde se hace un hojaldre único y donde conseguimos que te sientas feliz. Gloria Confitería y su pastelería artesana trabajan con tradición y mimo en la elaboración de hojaldres. Gloria Confitería, Alameda Recalde 9, Bilbao, repostería artesanal y natural. Ven a probar nuestro hojaldre y verás qué delicia.
Ez dakigu zer ekarriko digun etorkizunak, baina badakigu zer etorkizun nahi dugun. Eta bereziki badakigu gure ikasleak nolakoak izatea nahi dugun etorkizunean. Ikastola utzi eta munduratzen diranean. Horretarako ari gara hezkuntza eraldatzen, egungo erronkei erantzuten, etorkizunari begira, biharko munduari begira, egungoa hobetzeko, egungoa eraldatzeko. Ikastolak.
¿Necesitas más espacio en tu casa? ¿Necesitas más space? En Más Space alquilamos trasteros, oficinas y boxes para particulares y profesionales. Entra en másspace.es. Verás nuestras instalaciones o llámanos al 946-511-500. Por fin Más Space, con el Athletic Más Space.
Incorporamos ya en Bisaski, en nuestro la prórroga de Iruka Vizcaya, a Naya Fernández. Naya, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bueno, pues bien, ¿no?
Aquí aplazando partidos y...
no tenía duda. No tenía ninguna
día
duda.
Día, ¿qué te parece?
Sí. Bueno, creo que Íñigo sabe algo de eso, ¿eh? ¿No? De partidos aplazados, que vuelvan a jugar y...
Es lo que hay.
Bueno, pues hemos charlado muy agradablemente, ¿no? Con un jugador de Leioa y bueno, si os parece, pues podíamos seguir con el tema de Liga EVA, ¿no? Ya para continuar.
Perfecto, pues mira, este pasado fin de semana tuvimos los tres partidos, se pudieron disputar los tres equipos vizcaínos jugaron sus partidos y fueron dos victorias y una derrota, ¿no? Las dos victorias a cargo de Santurce y de Getxo y la derrota precisamente a cargo de Leioa, que jugó en un campo complicado como es el de Valle de Hues en Sarriguren. Allí cayeron los pupilos de Igor Urreta merced a un mal tercer cuarto en el que perdieron 22-12. Ahí se hizo la renta que luego supuso la derrota, 89-79 fue el resultado final. Precisamente nuestro protagonista Juan Torres hizo unos numerazos, 18 puntos, 17 rebotes y 23 puntos también de Joseba Estalayo y 17 de Íñigo Carneros. Pero bueno, no fueron suficientes para vencer a West, que era un rival directo. El que sí pudo vencer y lo hizo en la prórroga fue Getxo en el Palacio de los Deportes de Santander ante Becedo. Becedo, que es un equipo que también marcha en los puestos de abajo de la clasificación, pero que se ha reforzado con varios jugadores importantes, como comentábamos la semana pasada, y que, bueno, ha cambiado drásticamente como equipo, ¿no? Allí hicieron un extraordinario partido varios de los jugadores del cuadro de Imanol Adán. Uno de ellos fue Asier González, con 23 puntos y 10 rebotes. Extraordinario partido del pívot vizcaíno, 44 minutos en la pista, o sea, solo descansó uno. 42 minutos para Miquel Fernández también, con 7 puntos. Nahuel del Val, 19 puntos. Eder Chavarri, 14. 15 para Andrés Fernández. En definitiva, victoria de mucho valor de Getxo en el Palacio de los Deportes ante un equipo que decimos de cedo, que se ha reforzado mucho. Undécima victoria para Getxo, que sigue ahí agarrándose a los puestos de arriba de la tabla y tiene muchísimo mérito. Y por último, Santurci sigue corroborando su liderato, lo hizo en casa en un partido de poquísimos puntos, 52-49 ante ASO. Muy poco acierto, muchas imprecisiones, partido súper duro. Pero bueno, se acabó llevando el triunfo Santurce en un cara o cruz en el final. 16 puntos para Imanol Artiñano y 14 puntos para Miguel Zamora fueron pues prácticamente los factores más importantes para lograr la victoria para Santurce, que se encontró a un EASO muy fuerte delante, pero que fue capaz de sacar la victoria. Y por contarte un poco agenda para este próximo fin de semana, pues tenemos dos partidos en sábado y un partido en domingo. Los del sábado, además, los dos en la margen derecha, los dos se pueden ver prácticamente seguidos porque tenemos a las 6:30 Leioa Mondragón y a las 8:20 Getxo Egués. A priori los dos partidos van a ser competidos, los partidos chulos para ver, y Santurci juega el domingo a la tarde a las 6:30 en la pista del Ulacia Zarautz, que a día de hoy está clasificado como 14º. Así que bueno, tres partidos chulos para nuestros equipos, que lógicamente lo van a tener complicado, pero bueno, a ver si hay suerte y podemos sumar un pleno de victorias de todos este fin de semana y la primera victoria de Leioa en casa, que sería una noticia estupenda.
Sí, sería muy muy importante, pero el rival también se las trae. Para terminar con los chicos, bueno, una derrota de Sornocha, bueno, de Tecnei Vizcaya Sornocha, por solo un punto en Gijón, y oye, pues viendo el parcial del último cuarto, ese 21-10, quizás es la clave ahí, ¿no? El final de partido.
Sí, Whiteman. Fue muy similar a lo que sucedió contra Básquet Navarra, ¿no? Donde también entró Sornocha con ventaja en el último cuarto. Ese parcial de 21-10, como dices, fue absolutamente determinante. Un partido que se trabajaron los de Mikel Garita poco a poco y que sobre todo en un muy buen tercer cuarto de 14-27 lograron, parecía, ponerse y encarrilar el triunfo, pero no fueron capaces de cerrarlo en un final muy igualado. No, no fueron capaces tampoco de encontrar el aro con fluidez, sobre todo en los últimos instantes, como dices, esos 10 puntos que anotan en el último cuarto. Yo creo que achacar la derrota también, aparte de a la adaptación de nuevos roles, ¿no? Han entrado dos jugadores, dos piezas distintas, como Antun Maricevic y Danilo Obrenović. Y mira, voy a hacer una referencia a Pablo Laso, que decía siempre que cuando vuelven jugadores lesionados, y sobre todo cuando son jugadores de importancia, de trascendencia en el equipo, pues siempre es complicado y siempre pasa un tiempo en el que el equipo se está readaptando a los nuevos roles, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ahí yo creo que puede estar viniendo un poco las razones en las que no estamos viendo regularidad o estabilidad, constancia en el trabajo de Sornocha. Aún así, Gijón es una pista muy complicada, que ya se ha cargado a varios contendientes al título de la LEP Plata. Tenemos ahí a un vizcaíno también, Unai Mendicote, que hizo 12 puntos con 5 de 12 en tiros de campo y que está haciendo una temporada súper buena. Y por Sornocha, pues Reggie Agbeko 14 puntos, Oyer Ardanza 12 y Alberto Cabrera 11, que no fueron suficientes. Pero bueno, Sornocha sigue compitiendo a pesar de estos problemas que estamos comentando y seguro que poco a poco vamos a poder ver crecer al bloque de Mikel Garita con este acople de los nuevos jugadores y estoy convencido de que vamos a ver un equipo mejor. Para esta próxima jornada juega Teknei Bizkaia Sornocha en casa. Además, pues bueno, reclamar el apoyo también porque viene una pequeña mala racha Sornocha de dos derrotas consecutivas. No había pasado toda la temporada, fíjate, dos derrotas consecutivas. Entonces, bueno, pues a ver si en la Rea se puede revertir la situación. Teknei Bizkaia Sornocha, Reina Yogur Clavijo, nos visita el equipo riojano a las 6:30 de la tarde el sábado. Así que bueno, partido chulo para ver en la Rea. Clavijo viene tratando de salir un poquito de los puestos de abajo de la clasificación. Tiene a dos ex Sornocha, como son Bernie García y Jeven Saniuk, el ucraniano que estuvo hace 2 años. Bueno, pues una buena oportunidad para ver un buen partido de los textos de la Rea y para que Sornocha revierta esa pequeña situación de derrotas que está teniendo los últimos 2 partidos.
Naya, hablando de Guernica, ¿vamos a poder empezar a ver partidos o qué?
Bueno, pues fíjate, tenemos el bote acumulado de Promete, Leganés, Cali, Gran Canaria y Tenerife. Vamos a ver que el partido del derbi de este domingo ante el IDK Euskotren pueda jugarse, entendemos que sí, el domingo a las 12, y ya tenemos programados de esos 5 partidos aplazados 2 de ellos. O sea, para la semana que viene tenemos el día 26 frente al Cádiz a las 8 de la tarde, el partido es de la jornada 15, y el día 30 jugará el Ointe Gernika contra Promete a las 6 de la tarde. Con lo cual, bueno, al menos ha habido un acuerdo para poder disputar 2 de estos encuentros aplazados, porque esta semana estaba previsto jugar el miércoles contra el Leganés y tampoco ha podido ser porque no lo dicen en las filas madrileñas. Con lo cual, pues bueno, pues esperemos
el tema...
que sí.
Sí, tío, pero sobre todo para el tema Copa, ¿no? Porque claro, tenemos un lío. La ACB más o menos lo ha acabado de resolver, ¿no? Dejando hasta prácticamente son 4 semanas lo que han ampliado el plazo para que se termine la primera vuelta. Hay más espacio, ¿no? Para la Copa en Valencia, pero
de
claro.
De hecho, la Federación Española sí que mandó una circular que se ampliaba también el plazo para poder disputar los encuentros que estaban pendientes. Y bueno, pues hay margen, pero claro, es complicado seguir ahora, ¿no?, la clasificación, tienes que irte atrás y bueno, ver. Más o menos las cuentas son que ganando un partido de los estos que están pendientes, creo que era hasta la fecha del Cádiz, de estos 3 que quedan, Promete, Leganés, Cádiz, ganando uno de ellos, podría ser que ya tuviera la clasificación matemática. Pero bueno, pues como también quedan pendientes en otros equipos y rivales directos en esa pugna, pues no podremos hasta pasadas un par de semanas. ¿Sí?
Claro, estamos un poco a ciegas, ¿no? Pero bueno, lo importante es que se recuperen los partidos, que se pueda jugar y volver a hablar de baloncesto puro y duro. Pero es que Naya, a mí, bueno, y Íñigo también, es que la Copa mola. Es otra cosa y este año, Valencia, que es un sitio, yo creo que perfecto, ¿no? Sí. Quizás una ciudad demasiado grande para algunas cosas, pero si te vas a centrar en el básquet, lo cierto que es el lugar ideal para la disputa de una copa y poder allí, bueno, si se puede, si hay clasificación, poder pasar unos días. No digo más, porque hace un par de años creíamos que el camino estaba más o menos resuelto para las semis y tal, y la primera en la frente, ¿eh? O sea que sí, la copa es muy especial, muy especial.
Sí, la verdad es que es uno de los objetivos siempre de la temporada del Paralímpico Guernica, disputarla, llegar a clasificarse para ello. Habitualmente lo ha venido consiguiendo y bueno, pero no es fácil, sobre todo por también esto que comentaba Íñigo, pues que la recuperación de jugadores lesionados, pues que siempre modifica un poco pues las rutinas y los roles, pero es que también estaría bien toda esta gente que igual ya lo han hecho, que yo lo desconozco, que saben hacer Big Data y todo esto, que analicen cómo son los últimos cuartos de los equipos que acaban de salir de confinamientos sí. y positivos. Porque si en el día a día cualquiera de nosotros, cuando salimos del proceso COVID, digamos, estás todavía quilicolo, pues gente que tiene que dar no su 100%, sino que el 200% en competición, porque lo suyo es el tema físico, vamos a ver eso cómo está afectando en los últimos cuartos. Yo en el caso de Sornocha sí que está coincidiendo. Vamos a ver, el Guernica es una incógnita, lleva además sin competir desde el 11 de diciembre en Liga. Sí, y desde sí. entonces estamos hablando 40 días que ha disputado entre medias dos partidos. Entonces es una incógnita, por ejemplo, cuál puede ser el rendimiento de este equipo en un partido que además es duro contra el líder Kauskotren, un equipo que tenía por aquí, es el segundo mejor equipo, por ejemplo, en tiros de dos, tiene casi un 50%, tiene una media de 69,9 puntos por partido. O sea, es un equipo que está fino el de Azu Muguruza, que tiene mucha fortaleza física, además, con gente con exteriores como Brown y Harden, con la incorporación de Laurin Cox, una cuatro que juega muy abierta y que deja muchos espacios para otra de las figuras del equipo, que es Koulibaly, y que además las donostiarras vienen de firmar su pase para la Copa al ganar entre semana al Tenerife por 51-74. Con lo cual, pues el Olympique Guernica yo creo que tiene un partido muy complicado y que serán importantes dos cuestiones. El acierto en tiro lejano, sí que es cierto que el Olympique Guernica es uno de los equipos con mejores porcentajes, creo el tercero mejor con un 35%, y la posibilidad que tenga para correr. Si puede correr y anota de fuera, tendrá muchas opciones de triunfo Lointec. Si lo que marca el ritmo es el IDK con su juego interior, pues ahí las donostiarras pueden llevarse el gato al agua. Así que ya veremos este domingo a las 12 horas. Tenemos derbi.
A las 12 domingo, así que tenemos a la vez que el Bilbao Basket, doble pantalla en los estudios de Radio Popular. no queda otra para poder seguir un poco los dos partidos, pero bien, vamos a ver si el partido va adelantado. Íñigo, oye, la reflexión yo creo que es interesante, ¿no? Del físico de los últimos minutos.
Es que es relevante, al final es otro de los factores que va a influir en la competición, ¿no? ¿Cómo, cuándo? Durante cuánto tiempo hayas tenido que parar por el hecho, y luego que es con esta ola se nos está olvidando un poquito que hay jugadores que pueden quedar afectados, ¿no? Que les puede afectar un poquito más profundamente. Hemos visto el caso de John Surna, que jugador del Herbalife Gran Canaria, que tiene neumonía bilateral. Quiero decir que se nos han olvidado un poco los síntomas más fuertes que puede generar Omicron. Entonces, desde luego que todo es un factor, la clave es la adaptación, y sí que seguro quedaría para un estudio el tema de los equipos que acaban de salir de confinamiento, los últimos cuartos, la irregularidad, es desde luego otro factor más que va a afectar en las competiciones de baloncesto y de todos los deportes, ¿no?
Luego yo hablaba con un médico ayer, médico deportivo, del tema de los controles, ¿no? Que antes cuando éramos jóvenes, yo recuerdo, por desgracia, que los inicios de las temporadas veíamos momentos muy muy críticos por falta de reconocimientos médicos, así de claro. Y espero que con el tema de la pandemia no estemos dejando en segundo lugar los reconocimientos y demás cuestiones que yo creo que son vitales, porque el deporte es sano, pero todos sabemos que a alto nivel hay veces que se le exige demasiado al cuerpo y puede tener una contrapartida. Para ir terminando, Liga Femenina 2.
Venga, pues te lo resumo rápidamente. Jerez Ibaizabal quería jugar, pero también por tema COVID propio, pues que tenía doblete en Tierras Canarias contra Dareva
y Mayek Díaz tuvo que suspender esos encuentros, pero sí creo que va a estar, eso me dicen a día de hoy a esta hora, que están listas para disputar el encuentro este sábado a las 19 horas en Urreta contra uno de los equipos fuertes, el Ingenia Solar Energía Costa de Almería. Entonces, bueno, otra incógnita más que vamos a ver. No sé si me acercaré a ese partido o haré el doblete de Leyo Aguecho que me ha propuesto Íñigo. Estoy ahí. Uh-huh.
Está bien.
Y luego tenemos el partido HGB Ausarte Baracaldo, que sí jugó contra Unicaja, perdió 87-83, en un partido que fueron de menos a más las jugadoras fabriles. Y bueno, con dos nombres propios. Bueno, la verdad es que iba muy justo de efectivos el conjunto baracaldés. Aitana Vergara, yo creo que ha sido su mejor anotación en un partido de Liga Femenina 2. Firmó 18 puntos. La verdad es que fue una de las claves para que el equipo se mantuviera en la brecha y no se dejara llevar ante el equipo malagueño. Y Johnson, que volvió a meter la tía 30 puntos y 11 rebotes. Espectacular.
Pues sí, es absolutamente espectacular. Bueno, que nos come el tiempo a Agur, a los dos, Naya y también Íñigo.